Eclesiastés capítulo 9. Estamos llegando rápidamente al fin de este libro. Y en este libro, Salomón escribía de cosas muy tarde en su vida, después de vivir en grande. Salomón experimentó todo lo que había en su tiempo. Por ejemplo, regresando a capítulo 2, para los que están aquí por primera vez en este estudio, Salomón dio un resumen de las cosas que hizo. En 2:4 dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. Hay mucha gente que sería feliz con una casa, pero no, él tenía diferentes casas, todas muy grandes. Planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, no de algunos frutos, de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. No era suficiente para él tener una criada, sino un ejército de servidumbre. También tuve posesión grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Tenía todo, materialmente hablando, hasta tenía la sabiduría también. Con todas estas experiencias, Salomón aprendió mucho sobre la vida. Y claro, cometió sus errores viviendo bajo el sol, apartándose de Dios tanto que dice que aborrecía su vida con todos estos lujos. En Eclesiastés 2:17 aprendimos que dijo: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero nótalo, no dice aborrezco mi vida, sino dice aborrecí mi vida. Parece que llegando a capítulo 9, Salomón ya ha recuperado, ha aprendido lo que es realmente la vida en este mundo caído, no debajo del sol, sino debajo de Dios. Y eso es lo que él quiere comunicar a nosotros. Un hombre grande que ha experimentado todo, que aún retenía su experiencia, antes de morir quería comunicar a ti y a mí lo valioso que ha aprendido. 9:1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Cuando habla de amor o odio y no saben ellos, está hablando de algo que estudiamos en la semana pasada. En la semana pasada, en 8:14 de Eclesiastés, él dijo: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieron obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieron obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Qué quiere decir? No te puedes saber mirando a la vida de uno si vive en el amor de Dios o en un gran castigo de Dios. No es tan fácil entender las providencias de Dios que caigan sobre diferentes hermanos. El hecho de que uno está prosperando mucho económicamente, con toda su familia en orden, sin problemas de salud, no es evidencia necesariamente que está bajo la bendición de Dios. Las cosas no son tan simples. El hecho de que uno está enfermo, o ha perdido su trabajo, o ha tenido una enfermedad grave, no quiere decir necesariamente que está abandonado por Dios. Esto fue el problema en el libro de Job. Sus amigos pensaron que sus problemas vinieron por un gran pecado que provocó a su Dios. Pero no fue así. El amor, el odio, no se lee tan fácilmente por las experiencias. Muchas sillas aquí enfrente, hermano. Versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así que peca, al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Claro, la muerte viene a todos, pero aún antes de la muerte hay enfermedades, hay contratiempos, hay frustraciones que pueden pasar con todos. Muchos de los predicadores de la televisión, los más famosos, venden un evangelio falso, muy popular, prometiendo una vida de puro éxito, salud, bendiciones. Aquí Salomón nos enseña que estos charlatanes están equivocados. Se aprovechan de los que vivan en un sueño y no conocen la realidad de la vida. Los tiempos difíciles van a venir a todos. Aún los que caminan fielmente con Dios. Y esto es un hecho que los sabios aceptan para adaptarse a la vida actual y no vivir siempre en un sueño artificial. Versículo 3. Este mal hay entre todo lo que hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, se van a los muertos. Esto sí es bastante grave. Aún los más grandes de Dios, Salomón, David, hasta José en Egipto, cometieron sus locuras. Salomón con sus mujeres que le trajeron a la idolatría. David con su adulterio y asesino, y José jurando en el nombre de Faraón. Aún los justos, aún los favoritos de Dios caigan en estas locuras. Y esto es una realidad. ¿Por qué tratar de negarlo? No es una justificación, es simplemente reconociendo la vida real y escapando de la vida de un sueño. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es el perro vivo que el león muerto. Ahora, Salomón quiere ayudarnos a despertar de la vida de sueños vacíos. El león siempre era un animal grande, noble, en los tiempos antiguos. Era formidable con su poder y su capacidad de rugir. El perro, al contrario, no era como en nuestros tiempos en los Estados Unidos, en que tienen perros en vez de niños, y que viven como miembros de la familia, sino que en estos tiempos los perros eran feos, sucios, que comían la basura en las calles. Y aún viven así en muchas partes del mundo. Tal vez usted ha visto algunos perros así viajando en otras partes. Pero dice el sabio que un perro vivo es mejor que un león muerto. ¿Por qué? Es que el perro vivo puede por lo menos hacer algo. Por lo menos puede disfrutar su comida, aunque la saque de la basura o se coma algo muerto. El león muerto no puede disfrutar nada. Hay un punto en todo esto. Versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Está hablando de la vida eterna, está hablando de una perspectiva que se ve en este mundo. Salomón no está negando la realidad de la vida después. Pero sabiendo que vas a morir, sabes que puedes aprovechar del tiempo que tienes para hacer las cosas más importantes. Si tienes que arrepentirte, por ejemplo, y ponerte en paz con Dios, lo puedes hacer. Si tienes que ponerte en paz con tu padre o con tu madre, si están vivos, aún hay tiempo para hacerlo. Si eres un creyente y quieres hacer algo para servir a Dios, ahora es tu tiempo. Una vez en la tumba, olvídalo, no habrá más oportunidad. El soñador piensa que siempre habrá más tiempo después, que su tiempo es casi ilimitado, que puede deferir lo difícil siempre por un tiempo en el futuro, mientras ahora se ocupa con mirar la televisión, observar la vida de otros, los éxitos de otros, mientras tu vida pasa rápidamente sin lograr lo importante. Siempre pensando que mañana habrá otras oportunidades. Versículo 5. Porque los que vivan saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Esto es una advertencia de que la muerte puede venir cuando menos la espera, por un ataque de corazón, por un accidente automovilístico. A lo mejor a veces usted está así de cerca de un accidente terrible, pero ya tienes planes por el mes que viene, el año que viene, por un desastre natural en que entrarás instantáneamente en la eternidad, sin oportunidad para poner las cosas en orden. Entonces puedes lamentar pensando, ¿cómo es posible que mi vida ya se pasó? Yo iba a hacer tantas cosas importantes, con mis hijos, con mis nietos, con mi esposa. Iba a hacer cosas para Dios, pero solamente pasé horas y horas en el sofá mirando a programas ridículos de deportes y de películas. ¿Qué hice yo con mi vida? Estuve viviendo en un sueño y ahora todo mi tiempo se acabó. 7. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría de corazón. Esto es solamente para los argentinos. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Salomón está exhortándote a vivir tu vida. No está recomiendo una borrachera, pero sí está exhortándote a disfrutar todo lo que Dios te ha dado. El pan representa toda forma de comida y el vino representa toda forma de bebida. Dice que caminando con Dios puedes disfrutar de las buenas cosas que están en tu alcance. Ahora Salomón no está diciendo, odio mi vida, aborrezco mi vida. Al contrario, está enseñándote a aprovechar el tiempo para vivir bien. Ahora bien, ha habido un gran error en la historia de la iglesia, que enseñaba que los más santos eran los que no disfrutaban de nada, que a lo mejor mejor era vivir en un monasterio, siempre orando y siempre ayunando, sufriendo penitencias. Pero hermanos, esto jamás era bíblico. Hay un tiempo para ayunar, claro. Hay un tiempo de orar. Pero Salomón nos dice aquí que hay un tiempo de vivir disfrutando las bendiciones de Dios. Se ve esto hasta en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 2, 46. En 2, 46 de Hechos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría. Y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia? Claro, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia estaba creciendo porque la gente tenía gozos. Cuando todos los cristianos están amargos, claro, no van a crecer. Hay un lado de la fe cristiana que es pura alegría y comida y amor entre familias y amigos. Y el sabio quiere exhortarte a no caer en la trampa de gastar tu vida en puras miserias, quejas, murmuraciones. Versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. La ropa blanca es el opuesto del luto de negro. Con el negro estaban tristes, pero con el blanco estaban celebrando. El ungüento también era para tiempos especiales, como para una boda. O como hemos celebrado últimamente en el Día de los Padres, y muchas de las hermanas venían bien arregladas. De esto está hablando. Salomón nos está diciendo que a Dios le encanta vernos así, celebrando y disfrutando un buen momento juntos con comida y con alegría. Y increíble, hermano, tantas veces que se menciona la comida en este libro. 9. Goza la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanes debajo del sol. Hermano, tienes que disfrutar tu vida con tu mujer. ¡Es una orden! ¡No es una sugerencia! Eso es lo que Dios quiere para ti. Si estás siempre peleando con ella, esto debe ser tu primera prioridad, tu prioridad más alta, aprender cómo vivir gozamente con tu mujer. Ella es tu porción, no es un accidente que estás con ella. Eso fue por la providencia de Dios, que tienes esta persona. 9. Goza la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanes debajo del sol. Tienes que buscar toda tu satisfacción con ella. Ella es tu compañera para toda la vida. Dos veces está confirmado aquí, dice, todos los días de tu vanidad. No buscas a otra. Salomón el sabio tenía muchas mujeres. Dice aquí que es mejor para ti solamente una mujer. Hubiera sido mejor para él también, pero lo hecho, hecho está. Una esposa con que te puedes vivir en gozo. No te caigas en el sueño de otra mujer. Tu tiempo es breve, dedícate a ella. Proverbios 18:22. El que hay esposa, y es esposa, no es esposas, singular, hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Salomón dijo esto, esposa y no esposa. Su poligamia era su error. Desde el huerto de Edén, el plan de Dios ha sido un hombre, una mujer para toda la vida. Esto es tu porción y tienes que aprender cómo disfrutar la vida con ella. Porque tu tiempo es muy, pero muy limitado. 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando dice Seol, está hablando de la tumba de la muerte. Si vas a hacer algo con tu vida, con tu familia, en tu ministerio, hazlo ya. No te quedes atrapado enfrente del televisor o enfrente de la computadora. Es tiempo de vivir. Tus fuerzas, tu tiempo, tu energía van a acabar. Si vas a hacer algo, despiértate de tu sueño y hazlo ya. Eso es el mensaje de hoy. Porque una vez llegando a la tumba, será muy tarde. Es importante aprovechar del momento y no asumir que nuestro tiempo es ilimitado. Hay que agarrar a las oportunidades o crear oportunidades de cumplir tu propósito. Efesios 5:14, otra vez en el Nuevo Testamento. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, si estás pasando las horas atrapado en el sofá enfrente de una pantalla, con un sinfín de programas de deportes o de películas, entonces esto está hablando de ti. Despiértate, tu vida te está escapando. Hay que agarrar el toro por los cuernos y ejercer dominio con ánimo, con entusiasmo, y vivir atrapado en el sofá no es dominio. Dios no te ha hecho para esto. Hay una historia aplicable en la vida del profeta Eliseo. De hecho, es su última profecía antes de su muerte. Vamos a Segundo de Reyes 13. Segundo de Reyes 13 y 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Le volvió a decir. Entonces estaba dando una profecía importante sobre el futuro del pueblo en sus últimos momentos de la vida, y el rey parece que estaba más o menos prestando atención, pero no tenía mucho interés. Dice: toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. Entonces, a lo mejor hizo algo así. ¿Qué es esto? Y estaba tocando el suelo con estas flechas, dice. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Qué está pasando aquí? El rey estaba recibiendo instrucciones de Dios por medio del profeta para conseguir una gran victoria, pero no tenía ánimo. No tenía ánimo, era casi indiferente, medio dormido, viviendo en un sueño. Y como siempre, fue sumamente costoso. Debería de golpear la tierra con estas flechas como un loco enfurecido. Como tú deberías de estar atacando las fuerzas del enemigo que están entrando en tu casa. ¿Estás tú también medio dormido, viviendo en un sueño, atrapado en el sofá? 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tal vez tú dices, respondiendo a este mensaje: yo no tengo preparación universitaria, no puedo hacer mucho, no tengo grandes fuerzas ni conocimiento. ¿Y? Aquí dice: la carrera no es siempre ganada por los ligeros, ni la guerra por los fuertes. En la providencia de Dios hay muchas sorpresas que parecen accidentes. David parecía ridículo, un muchacho enfrente de Goliat, el gigante. Todo el mundo dice: ese gigante lo va a aplastar. Pero confiando en Dios, logró una gran victoria que se celebra en miles de años más tarde, hasta el día de hoy. No buscas excusas. Dios puede hacer cosas muy grandes con tu vida, pero tienes que empezar a vivir y no simplemente observar a otros viviendo. 12. Parece que hay más mujeres diciendo amén que los hombres. 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enreden en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Cuando menos te esperes, como un lazo, como una red, tu vida se acabará. Tus fuerzas te van a abandonar. Ahora es el tiempo de actuar. Si vas a hacer algo con tu vida, tienes que empezar ya y no demorar presumiendo más tiempo. Vamos a Lucas 12, porque Cristo también habló de estas cosas. Lucas 12, 15. Para ustedes que creen que el dinero es todo. Lucas 12, 15. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardadas para muchos años. Tal vez tú estás pensando, yo tengo muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Esa es la manera en que Cristo enseñó sobre los que presumen de más tiempo. El punto es que cuando menos te espera, descubrirás que tu vida está acabando. Que tu tiempo llegó a su fin. Y que no habrás más tiempo para hacer las cosas que proponía, porque nunca aprendió cómo aprovechar del tiempo en el día malo. Versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Eso es el último ejemplo de cómo la guerra no es siempre de los fuertes. Y Salomón tenía muchas relaciones con otros países. A lo mejor está hablando de algo actual, aunque no nos da todos los detalles. 15. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Antes que nada, la sabiduría siempre es la más importante. Y la sabiduría es lo que Salomón quiere comunicar a ti y a mí en este libro. No es necesario estar famoso o bien conocido en los ojos de este mundo. Lo importante es estar de bien servicio a otros con tu sabiduría. 16. Entonces dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Muchos viven por la fama, por atraer la atención a ellos mismos, para estar reconocido por los vanos de este mundo. Pero Salomón dice que estas cosas no están importantes. La vanidad de este mundo es casi siempre equivocada. Versículo 17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre necios. Cuando dice aquí Señor, es ese minúsculo. No está hablando de Dios, sino de un rey del mundo. Y el punto es que hay muchos famosos en este mundo, muchos poderosos, que son puramente necios. Y no es necesario tener la menor envidia de ellos. Lo importante es vivir en la sabiduría, aun si sigas ignorado por el mundo. Este mundo no sabe ni cómo reconocer la sabiduría verdadera, porque la sabiduría verdadera viene de Dios. Último versículo 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. No sabemos exactamente cómo este sabio pobre salvó la pequeña ciudad, pero hay un clave en que dice que la sabiduría es mejor que las armas de guerra. Y bíblicamente es siempre sabio evitar la guerra. Es algo que el mundo moderno, especialmente en los Estados Unidos, no hemos aprendido. Nos vamos directamente a las armas, a la guerra. Es que las guerras son demasiadamente costosas en términos de vidas y de sufrimiento. Las guerras dejan heridos que nunca se pueden sanar. Bueno, hay una historia semejante que viene de China, porque ellos han estudiado estas tácticas y estrategias por muchos siglos. Y hablan de un rey que vino para atacar una ciudad muy pequeña, como en esta historia. Y estaban alrededor, y cuando menos le esperaban, se abrieron las puertas de la ciudad, y dentro no se veía nadie sino un hombre con escoba limpiando el camino, la calle, todo tranquilo. Y los que querían atacar miraban a este viejo solo, con calma, en medio de la calle, y pensaron: hay algo raro en esto, a lo mejor es una gran trampa. Y se fueron y nunca vinieron para atacar, porque creyeron que era imposible que se rinde así, y pensaron que entramos, eso es una trampa, olvídalo, y se fueron. Posiblemente Salomón estaba hablando de algo semejante. No importa si nosotros ganamos gran respeto o reconocimiento del mundo, porque en realidad la sabiduría viene de Dios, y solamente Él merece la gloria. Otra vez 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Por un pecado, Adán, aún estamos sufriendo. Por el pecado de otro, Acán, en el libro de Josué, el pueblo perdió una gran batalla. Y Acán y su familia perdieron sus vidas. Un pecado puede producir grandes consecuencias. Esa es la razón de estudiar la sabiduría. Es posible también que aquí Salomón hablaba de sí mismo, porque su pecado de idolatría con sus esposas extranjeras, el pueblo de Israel jamás recuperó. Se dividió y jamás se recuperó. Aplicación. Si el mensaje de hoy te ha tocado en alguna forma, si tú has permitido que tus años se pasen volando sin dejar tu huella en esta vida, quiero orar por ti. Si estás gastando tu tiempo precioso atrapado en el sofá o peleando con tu esposa en vez de vivir con ella en gozo, tenemos que orar por ti. Si quieres poner tu vida en orden con una prioridad superior, pasando tiempo con tus hijos, con tus nietos, gozándote con tu esposa, con tu esposo, pasa adelante un momento, queremos orar por ti. Para que Dios te dé la sabiduría comprada por la sangre de Cristo Jesús. En Cristo todo cambio es posible. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este libro profundo. Ayúdanos, Señora, a responder, especialmente si alguien está viviendo en la amargura, no disfrutando la vida, siempre quejando de tus providencias, echando la culpa a otras personas por lo que tú has permitido, Señor. Si hay alguien aquí que está dedicando exclusivamente al dinero, Señor, y no sabe en cualquier momento se va a perder la vida, ayuda a esta persona a pasar tiempo con su familia, Señor, a disfrutar un poco de lo bueno que tú le has dado. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.